Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy seguimos preocupados por el tema internacional. Y en este caso, pues, la tregua que ya está en marcha y que ese es una tregua, está de más decirlo, entre el ejército israelí y las fuerzas de Hamas, y es una especie de tregua a plazos. La tregua dura 4 días, que ha comenzado hoy. En cada uno de los 4 días, cada una de las partes va a entregar unos cuantos rehenes o prisioneros, según el caso. Si acaso Hamás liberara 10 rehenes por encima de lo acordado, eso haría que Israel prolongue la tregua 1 día. O sea, 50 rehenes más sueltos daría 5 días más de tregua. Esto ha comenzado hoy, si he leído bien los titulares, con 19 rehenes soltados de un lado y 39 prisioneros del otro. ¿Qué significa todo esto, además de una enorme alegría para los liberados y para las familias de los liberados, sin duda alguna? Pues hay mucha elaboración en torno. Yo diría que casi todas tienen que ver con los siguientes puntos. Primero, ¿qué pasa después de la tregua? ¿Una nueva tregua? ¿La guerra continúa tal cual? Esto es algo que no está dicho ni resuelto, casi no está sugerido. Lo segundo es, ¿cómo va a alterar la topografía, digamos, la geografía de la guerra, el que se haya producido una tregua? ¿La va a volver más feroz? ¿La va a volver más tranquila? ¿Israel se va a calmar? ¿La posibilidad de una nueva tregua y nuevos prisioneros y secuestrados libres va a calmar los ánimos? Dicho de otra manera, ¿la nueva guerra va a ser una guerra un poco más suave, un poco más teatral, si queremos usar la palabra? ¿Cómo ven ustedes la anatomía de esta tregua? Sobre todo ahora que ya se está realizando y a la cual le quedan 3 días de vida.
Y lo que dices, Mirko, es verdad, porque en las redes sociales el ejército de Israel ha colocado pues un mensaje diciendo que es una tregua, ¿no? Nada más, que no se ilusionen, porque algunos líderes, por ejemplo, creo que el presidente de Irán ha dicho que esto podría ser el comienzo ya del fin y que en verdad pues se trata de pacificar la situación, pero la advertencia, ¿no?, de lo que estoy viendo aquí en la BBC es que la guerra no ha terminado, ¿no? Y eso lo ha comunicado justamente el FDI, ¿no?, con las Fuerzas de Defensa de Israel, Foster, hace algo así. Entonces, claro, aquí el punto es, este llamamiento se ha hecho, o sea, esta tregua se ha hecho por la presión internacional, porque lamentablemente las imágenes que más circulan son de niños, son de criaturas, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es la lógica de ir en contra de niños pequeñitos, ¿no? Y creo que esa situación ha indignado mucho pues a todo el mundo, o sea, no hay forma de no indignarse, y a partir de ahí se ha canjeado la vida de estas criaturas contra, gente que estaba presa por terrorismo, que es lo que justamente se ha liberado. Se ha liberado a muchos palestinos que estaban acusados de terrorismo. Y la verdad que yo, Sinceramente, esta es la guerra, creo, más antigua que hay actualmente en el mundo moderno, ¿no? No sé finalmente cuál sea su final. Ojalá pueda entrar en una evolución, ¿no? Que evolucione, porque creo que el tema religioso ya está de más. O sea, no es propiamente de lo que se está peleando hoy día, sino que es una guerra común y silvestre vinculada a temas de territorio y políticos, y el tema religioso creo que es cada vez menos importante, ¿no? No sé.
Que el tema religioso sigue siendo un tema relevante y son visiones, porque el fundamento de Hamás es destruir al Estado de Israel y al mundo judío. Ese es su objetivo al cual apuntan. Entonces, hay ahí un fundamento religioso y eso, pero cuando decían que la tregua responde a una presión internacional, sin duda, hasta Estados Unidos, que es el más antiguo socio de Israel, le ha pedido, le ha dicho que tiene que ser, que no puede ir con esta ferocidad en la respuesta. Y ayer viajó el presidente del gobierno español en su condición de presidente de la Unión Europea, que le toca, junto con el belga, que es al que le va a tocar dentro de un mes asumir el cargo, para expresar lo mismo. Entonces hay una presión internacional a Israel de que tiene que manejar, no sé cómo llamarle, con más cuidado, digamos, discerniendo un combate en el cual es bien difícil poder discernir entre dónde están los de Hamás y dónde están los palestinos, porque están metidos dentro, ¿no? Y leí algo sobre el sistema de los túneles. Es impresionante. Son túneles que tienen 500 kilómetros de largo. En el recorrido del túnel son 1.400 túneles que se crearon primero para el contrabando que tenían en la franja de Gaza para llevar cosas entre Egipto y la franja, y que luego le encontraron que era un instrumento militar fuerte, y es 10 veces el tamaño, el largo de la franja de Gaza, esos 500 kilómetros. Entonces es muy complicado moverse ahí, pero hay un reclamo internacional a Israel de que no puede seguir de esta manera. No hay que olvidar que también hay un reclamo nacional, interno, y es que hay un reclamo de los familiares de los rehenes, que es muy, muy fuerte y que le exige a Netanyahu que tiene que hacer acciones para lograr el rescate de los rehenes. Y en el mundo judío y el mundo islámico, como que la vida creo que se valora de un poco diferente, y eso explica, por ejemplo, por qué el canje es 1 por 3. Es decir, uno de los de Israel por 3 de los palestinos que están secuestrados también en el otro lado. Entonces, hay esa valoración, hay una presión interna muy fuerte al gobierno de Netanyahu, y que tampoco es una persona muy querida en Israel, que tiene muchas presiones internas porque su gobierno es impopular y tiene también sus problemas. Entonces, es una confluencia de presiones, y es una tregua de 4 días que me parece que es como una especie de plan piloto de qué es lo que puede seguir a continuación y cómo, si es que esto puede de alguna manera ordenarse la situación. Pero no sé si me he extendido mucho, pero culmino con esto. Creo que los fundamentos de la situación siguen siendo los mismos. Israel sabe que tiene que liquidar a Hamás, que eso es no hay opción diferente, y que tiene que entrar en esa dirección. Y cómo restituye el contrato social en Israel, que Israel se crea, entre otras razones, como un lugar donde se les promete a los judíos que nunca más, viviendo en Israel, ibas a ser perseguido por ser judío. Y eso se ha roto con el ataque de Hamás, y eso explica la pérdida de confianza de Netanyahu y la voluntad y la necesidad que tiene Israel de restablecer eso, ¿no? Pero creo que es como una especie de plan piloto a ver qué pasa luego estos 4 días.
Sí.
Ahora, plan piloto, muy bien, me parece una expresión que ayuda a darle vueltas a las cosas. Primero, ¿es un plan piloto de cómo va a seguir la guerra? ¿Podemos imaginar una guerra compuesta de altos el fuego, alto los fuegos, ¿no? Con una tregua cada mes o cada mes y medio, lo que fuera? Y sí, se le puede imaginar. Sin embargo, la dosis de atentados contra los derechos humanos, la dosis de muertes infantiles, como Maite ha mencionado, pues no tendrían por qué bajar, y va a seguir. Entonces, la tregua termina siendo una guerra por otros medios, y es el plan piloto de la misma masacre. Este es un tema que pasa cuando termina la tregua, pero también hay ahí un plan piloto oculto de otro tipo. Uno es, ¿qué pasa cuando termina la tregua? Pero el otro sería, ¿y qué pasa cuando termina la guerra? ¿No? Ya se está hablando cada vez con más vehemencia sobre una solución de dos estados, ¿no? Que supondría, pues, un gobierno convencional, un gobierno normal en la Franja de Gaza, que permitiera, pues, al pueblo palestino vivir como cualquier otro. Pero esto pasa por la idea de la destrucción de Hamás. Y en ese sentido, pues, no es habitual que organizaciones terroristas tan curtidas como estas se dejen destruir en cualquiera de los sentidos de la palabra, ¿no? Sobre todo con Irán detrás, y con la competencia de Hamás con Hezbollah, que es una especie de primo hermano con los mismos objetivos.
Claro.
Entonces, la idea de plan piloto hace pensar, pero no hace pensar de manera positiva. Yo te escucho decir un plan piloto y digo, bueno, sí, es un plan piloto de lo mismo, ¿no? Es así como esta guerra se va a prolongar indefinidamente, ¿no? Esa es la sensación que tengo, porque además el pueblo palestino y el pueblo israelí ya no son los mismos de antes de la guerra. Los dos, cuando esta guerra termine, habrán cambiado radicalmente. Y creo que no en un sentido conciliador o de aproximación. Lo único, vamos a llamarlo positivo, lo único esperanzador en esta situación hoy, es que más allá de quién ha presionado y quién no, los brokers, los tramitadores de esta tregua han sido dos países del mundo islámico, Qatar y Egipto. Eso es lo que mejor suena, lo que mejor me parece que está en este momento.
Además, otra cosa que es un poco triste, Mirko, es que ha recrudecido estos sentimientos anti cada país, ¿no? Y con una polarización internacional tremenda, ¿no? Bueno, todo el mundo, el antisemitismo o los movimientos en contra de Palestina, ¿no? En el mundo se ha dividido en ese sentido. Y yo me refería, ya que has hablado de Irán, a lo que ha dicho también el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, ¿no? Él lo que dice es que el inicio del fin de los crímenes de la entidad sionista va a depender del pueblo palestino y de la resistencia palestina. O sea, es como que le tira la pelota a los palestinos, porque dice que si los Estados Unidos le quitan apoyo a Israel, eso se desinfla. Diciendo un poco lo que comentaba Augusto, ¿no? Que los niveles de crueldad que hay hoy día actualmente en contra de hospitales, de criaturas, de niños, bueno, pues a cualquier socio le hace pensar esto se está desbocando, ¿no? Entonces, en cierto sentido, parece que finalmente, si los Estados Unidos no les sigue dando un apoyo tan, digamos así, desprendido a Israel, finalmente van a tener que ser, pues, justamente la resistencia palestina, perdón, supongo que debe ser Hamás, ¿no? A eso se referirá, con la resistencia palestina.
No, yo creo que no, que ocurre es que es bien complejo, y lo del hospital que mencionas expresa el drama que se está viviendo, porque el hospital, evidentemente, atacar un hospital es muy inhumano. El problema es que el hospital pero el problema es que el hospital es también en el sótano la base, una de las zonas militares de Hamás, y eso te expresa el drama que se vive, donde se mezcla todo. Y ahí añadiría que cuando Mirko menciona que los intentos de solución también vienen desde el mundo musulmán, islámico, etcétera, pues lo que pasa es que Hamás tampoco son muy populares, y entonces son vistos como un problema. Y ahí encaja en lo que puede ser la solución del asunto, que la ha resumido bien un columnista de New York Times, Thomas Friedman, que es muy interesante. Te dice, primero, es evidente que Israel tiene que liquidar a Hamás. Segundo, esta guerra no es como las otras. Hamás ya no son unos entusiastas, no. Son una gente con ideas del medioevo, con armamento del siglo XXI, muy potente, financiados por Irán. Irán tampoco es muy querido en ese barrio, y también le tienen ganas otros de ahí. Entonces lo que están diciendo es, para salir de esto hay que liquidar a Hamas, hay que establecer alianzas, y Israel no puede ganar esta guerra sin alianza con Estados Unidos y con el mundo, con una parte del mundo árabe e islámico. Y por eso ahí entran esas alianzas, pero para eso Netanyahu es un problema, porque él no es un líder que favorece ese tipo de alianzas, y por eso es, saquen a Netanyahu y pongan a otra persona que va a articular las alianzas de Israel con el mundo árabe, y ahí van a ver cómo se construye un nuevo estatus y cómo se construye un nuevo futuro. Y eso expresa la dificultad y los problemas que tiene una guerra que tiene temas internacionales con temas internos en cada lugar, y ahí van, ¿no?
Ahora, yo no tengo la menor simpatía por el señor Netanyahu, pero también me parece un poco riesgoso para un país en una situación como la israelí, que su buena salud geopolítica y su seguridad finalmente dependan de los caprichos, vamos a llamarlo, claro, de las vueltas que puede dar un electorado.
Si mañana no cambias de caballo a mitad cruzando el río, además, ¿no es cierto?
No, ese es hoy. Pero asumamos que Netanyahu se va y la situación mejora muchísimo. Pero ya, ¿cómo va a ser Israel con un próximo Netanyahu? Es decir, claro, aquí la cosa es, está, y no nos olvidemos que además estamos en el momento, en la era casi, del retorno de las derechas extremas, del regreso de los fascismos, del regreso de los Netanyahus en el mundo, vamos, los Bolsonaros y todo esto. Y entonces ahí de alguna manera da la sensación que Israel va a necesitar no solo un cambio de extremista, digamos, o de derechista, va a necesitar un cambio de sistema de algún tipo que mantenga sobre todo la estabilidad de su sistema de tratados, apenas logre ampliarlos después de una victoria militar.
Y como decía Augusto, sin conocer mucho el tema, porque en verdad esto es un tema que tiene una complejidad tremenda, no solamente histórica, lo que parece es que en efecto el gobierno de este señor no ha respondido a las necesidades de la gente común y silvestre, ¿no? Y parece que han habido incluso alejamientos de lo que viene a ser pues el sistema judío, porque es una nación particular, ¿no? Es
democrático.
Tiene sus temas, tiene, claro, teocrático, pero tiene sus normas que finalmente no se han estado respetando, y estas interpretaciones antojadizas de lo que es su constitución y todo lo demás, todo eso lo ha ido alejando, y finalmente se ha quebrado al punto de que justamente la principal promesa de cambio de ese contrato social, que era la tranquilidad y la seguridad, se rompió, ¿no? Y lo que te habla justamente de un relajamiento de la defensa de este país, ¿no? Que seguramente implicará, pues, eso, ¿no? Corrupción, porque si finalmente no se está respondiendo a los intereses para lo cual existe ese Estado, que es básicamente defenderse, se ha roto su propia razón de ser, ¿no? Porque pareciese eso, ¿no? Que Israel es un Estado básicamente defensivo, existe para defenderse, y que todo lo demás gira en torno a eso, ¿no? O sea, que no tiene otro mandato en la vida, o sea, defenderse. Entonces, si eso falla, de cierta manera, pues ya no tiene mucho sentido estar allí, ¿no? O sea, seguramente quien venga tendría que replantear ese mandato de defensa bajo otros cánones, como tú dices, Mirko. Y yo creo que aquí también las relaciones internacionales van a pesar mucho, ¿no? Porque esta es una guerra que sí tiene un efecto importante desde el punto de vista global. En el siglo XXI ya nadie, no se tolera estos tipos de crímenes, ¿no? A mí me parece increíble, por ejemplo, que en todos los medios, al menos que yo consumo, aparecen estos spots de UNICEF, ¿no? De UNICEF con líderes internacionales, con artistas, diciendo que no se puede tolerar eso, porque lo que ves son imágenes tan cruentas de criaturas ante las cuales tú no te puedes quedar impávido, y te piden que apoyes, y esto es global, ¿no? Entonces,
bueno, pero
este tipo de agentes te dice, oye, esto se tiene que acabar, ¿no?
Pero eso, Mike, tampoco, o sea, tiene ahí algunos reparos, porque esto ocurre en un contexto en el cual que el gobierno de Israel tiene mala prensa a nivel internacional, pero cuando el señor Putin emprende sus emprendimientos militares y mata niños, o no mata niños el señor Putin, una parte del mundo dice, ah, es un conflicto que hay que ver. Entonces el señor Boric retira a su embajador retira al embajador de Tel Aviv, no retira al embajador en Moscú. Entonces hay invasiones y invasiones, pero estamos muy viendo en un mundo muy violento. En Sudán matan gente, es de una manera salvaje, lo que pasa es que no salen los medios con el ritmo o con la intensidad que debería salir. Es un mundo muy complicado, donde eso está ocurriendo con mucha frecuencia, un mundo muy violento.
Pero en particular en esta guerra, y aquí no solamente son los de UNICEF, las Naciones Unidas también han hablado de muertes de varios voluntarios médicos, ¿no?
Obviamente.
Una guerra igual es así, es terrible, ¿no? O sea, la guerra es así de cruenta, triste, pero parece pues que aquí los niveles ya de violencia se han ido un poquito más allá, y esto sí también implica una indignación global. O sea, en un mundo, como digo, donde la tecnología te informa de minuto a minuto, te indignas, y entonces eso sí hace presión como para que, por ejemplo, haya esta tregua, ¿no? Entonces, yo diría que acá quien finalmente, si se va el Netanyahu este señor o viene uno, lo primero que tienen que hacer es recomponer esa nación defensiva, ese mandato defensivo, que dicho sea de paso, es muy limitado para congregar a gente, ¿no? O sea, la gente se congrega en base a más elementos, y si solamente se junta para defenderse, eso es muy precario, ¿no?
Es que ese fue el mandato y la construcción del Estado de Israel era un lugar donde nunca te iban a perseguir por ser judío. Ese era el contrato social y el contrato donde te protegían. Y era, te pueden asaltar, pero por ser judío nunca te iba a pasar nada. Y eso se rompió el 7 de octubre. Por eso, como dice Mirko, esto nunca va a ser igual en el futuro. La gente de Israel anda hoy día muy tensa, muy nerviosa por lo que pueda ocurrir, porque se ha quebrado eso. Hay gente comprando, gente mayor, se está comprando pistolas, cuchillos, para cuando venga el siguiente palestino o de Hamas, para poderse defender. Entonces, esto se ha quebrado mucho y esto va a cambiar, pero me parece que lo que están haciendo con esa tregua es comenzando a construir ese espacio en el cual tienen que plantear una solución que tiene en cuenta a Israel y al mundo árabe juntos, y tienen que negociar y con Israel construir algo, en un contexto en que jamás es detestado. Y debo decir algo muy penoso, los palestinos no son muy queridos tampoco en el mundo, Egipto no los quiere, así de duro es la cosa. O sea, un drama es el pueblo palestino sin Estado, controlados, manejados por estos terroristas. Es una situación tan complicada y dolorosa para ambos lados, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro tiempo en el programa. Para este lunes, cuando volvamos a vernos, la tregua estará en sus horas finales. Y les agradecemos mucho habernos acompañado en este programa, y nos vemos el lunes. Un estupendo fin de semana, casi veraniego como los estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.